7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en una tarde en la que se ha dado el mayor golpe policial de la historia al anarcoterrorismo en España, Marta Ruiz.
Con la detención de 14 personas que forman parte de los denominados grupos anarquistas coordinados. Última hora, Juan Fernando Baño.
Pertenecen a los llamados grupos anarquistas coordinados. Dos de los 14 detenidos chilenos ya habían sido detenidos anteriormente y posteriormente quedaron en libertad, según ha sabido COPE en fuentes de esa investigación. La policía cree que los arrestados ahora están relacionados con las bombas colocadas en el Pilar de Zaragoza o en la Catedral de la Almudena en Madrid. Están acusados de pertenencia a organización terrorista, sabotaje y colocación de artefactos. La mayor parte de los arrestos, 9, lo han sido en Madrid. Otras 3 detenciones se han practicado en Barcelona y 2 en Palencia. En los 17 registros realizados, 6 de ellos en centros sociales ocupados, la policía ha realizado otras 14 detenciones, todas ellas en Madrid, por delitos de resistencia a la autoridad. La operación se extiende también a Granada. Allí se encontraba esta mañana Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad.
Somos muy conscientes de lo que ha supuesto el terrorismo de ETA, el terrorismo de otros grupos autóctonos, por supuesto la amenaza constante del terrorismo yihadista, pero también hay una derivada de las actividades terroristas y en este sentido se han producido las detenciones, que es el terrorismo de corte anarco-insurreccionalista.
Operación dirigida en Madrid por el Juzgado Central número 6.
El gobierno acelera los trámites para que los afectados por la tragedia de los Alpes reciban las prestaciones sociales.
El Ejecutivo garantiza el máximo rigor, además, en el proceso de identificación de las víctimas. 51 españoles viajaban en el Airbus de Germanwings, que se estrelló en los Alpes franceses, con 150 personas a bordo. El copiloto bloqueó la puerta de la cabina y accionó el descenso. Andreas Lubitz ocultó su baja médica por depresión y recibió tratamiento por tendencias suicidas, como ha confirmado la Fiscalía de Düsseldorf.
Más del 12% de las mujeres mayores de 16 años reconoce haber sido maltratada alguna vez en su vida.
Violencia tanto física como psicológica han recibido. Así lo refleja la macroencuesta de violencia contra la mujer realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas Carmela Vallén.
Una de cada 4 mujeres denuncia haber sufrido violencia psicológica a lo largo de su vida y el 12,5% maltrato físico o sexual, según revela la última macroencuesta de violencia contra la mujer, que subraya que el control es mayor entre las más jóvenes, que solo el 26% de las mujeres maltratadas van a la policía y que más del 20% acaban retirando la denuncia. Necesitan más y mejor apoyo, reconocía el ministro Alonso.
Insistir mucho en arropar a las víctimas, en fortalecerlas para que puedan dar el paso de romper definitivamente el silencio y de presentar una denuncia que permita actuar.
Algo que también repercutiría positivamente en sus hijos. El 64,2% de estos menores también sufrieron maltrato. Lo más positivo, el aumento en 5 puntos con respecto a 2011 y hasta el 77,6% de las que lograron superar la violencia machista.
Ese es dato de esta encuesta, que casi el 80% de las mujeres que sufren violencia de género lo superan. 7 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en lo que va de año. El 016 es el teléfono de ayuda a la mujer maltratada. No deja rastro en la factura.
Dolores de Cospedal dice que Luis Bárcenas miente responsabilizando a los secretarios generales del Partido Popular de gestionar la presunta caja B del partido.
Es lo que defiende Bárcenas en el recurso presentado ante el juez Ruz por su imputación por delito fiscal por las cantidades de sus anotaciones. El excesorero dice que los secretarios generales se encargaban de liquidar esas cantidades ante la agencia tributaria. Ruz concluyó que hubo caja B en el PP y considera al Partido Popular responsable civil subsidiario.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa ha escrito hoy un mensaje en Twitter que dice así: la Semana Santa es el tiempo que más nos pide estar cerca de Jesús. La amistad se demuestra en las dificultades. En Italia, serio llamamiento de la FAO, que es el organismo de la ONU que se ocupa de la alimentación, urgen 120 millones de euros para hacer frente a la otra crisis de Siria, la del hambre. Dice la FAO que después de 4 años de guerra, Siria ha perdido el 50% del ganado y la mitad de las cosechas de cereales. Pero sin duda, la noticia del día en Italia, la que todos comentan hoy, es la nueva idea de Silvio Berlusconi: presentarse a las elecciones para ser alcalde de Milán.
Y ahí se ha quedado todo el mundo tan tranquilo, claro.
No, hay mucho nostálgico. Son el año que viene, de aquí a 2016 en Italia puede pasar de casi todo.
Vamos a donde ha habido elecciones este fin de semana. Francia, París, Asunción Serena.
El día ha estado marcado por la resaca de las elecciones departamentales, la cara radiante de Nicolas Sarkozy y la del líder centrista Jean-Christophe Lagarde, que han visto premiada su estrategia de unión para recuperar el poder hasta ahora en manos de la izquierda. Los socialistas quieren seguir su ejemplo para sobrevivir de cara a las elecciones regionales de diciembre y se han reunido hoy mismo con sus socios los verdes para reanudar el diálogo y no desaparecer del mapa electoral. Siguen los trabajos, por otro lado, en la zona del accidente del A320 de Germanwings. Han trazado un camino que permite ahora el acceso de camiones y maquinaria que facilitará la búsqueda de la caja negra con los datos técnicos del vuelo Barcelona-Düsseldorf y el transporte del material y los cuerpos de las víctimas, en lugar de utilizar constantemente los helicópteros. Además, una vez terminadas las investigaciones, los familiares que lo deseen podrán acceder fácilmente al lugar del accidente.
Saltamos ahora a América, empezamos en México, en el DF está María Berza.
Ya está en Washington la delegación cubana que hablará con Estados Unidos de derechos humanos. No habrá decisiones, dicen los cubanos, porque será un encuentro técnico, es decir, aclarar conceptos de trabajo, porque los derechos humanos para unos es Guantánamo, por ejemplo, y para otros tener partidos políticos. En cualquier caso, es un paso más en ese deshielo que previsiblemente tendrá en la cumbre de Panamá uno de sus puntos álgidos, el encuentro Barack Obama-Raúl Castro. Y en México, destacar un nuevo informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre cárceles de mujeres. Aterrador. Denuncia el gobierno paralelo de las mafias, extorsiones, abusos e incluso prostitución dentro de las prisiones, y mientras unas viven hacinadas entre ratas, otras disfrutan de celdas privadas con televisión, móvil e incluso su mascota.
Vamos ahora a Estados Unidos, a Nueva York. Carolina Martín.
En Estados Unidos es noticia un incidente a las puertas del complejo donde está la sede de la Agencia de Seguridad Nacional en Maryland. Dos hombres disfrazados de mujer han intentado acceder al centro con un vehículo que ha sido detenido por los policías de la base. Uno de los hombres ha resultado herido y el otro ha sido abatido por un oficial. También es noticia la inauguración de un museo interactivo en Boston con una réplica del Senado en homenaje al senador Ted Kennedy, que falleció en 2009. El presidente Obama asistió a este acto donde ha recordado la figura del alma del Partido Demócrata. Y los emails siguen persiguiendo a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton una semana más. Informados de que el servidor de su casa no contiene ningún correo enviado durante su etapa al frente del departamento, empiezan a alzarse las voces que cuestionan su posible candidatura.
Y terminamos hoy en Brasil, en Río de Janeiro, con Arturo Lezcano.
Para la 1:00 a.m, hora española, se espera en Brasil el aterrizaje del avión de Turkish Airlines, desviado de su ruta entre Estambul y Sao Paulo hacia la ciudad marroquí de Casablanca por una amenaza de bomba. Los 256 pasajeros, que según la prensa local no fueron advertidos de la causa del desvío, ya están de nuevo a bordo y no hay ni heridos ni detenidos por la alarma creada por una nota encontrada en la puerta del baño del avión. También en Brasil se vive otro día convulso en la economía, con nuevas previsiones que anuncian una contracción del PIB del país en un 1% para 2015 y la moneda local, el real, derrumbándose un día más frente al dólar. Con la bajada de hoy se acerca a una devaluación del 20% en lo que va de año frente a la divisa estadounidense.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular, atribuido un posible delito fiscal a los representantes de la formación, a los secretarios generales. Pero la mayoría de comentarios son sobre el accidente de avión en Francia, en el que murieron 150 personas. Hemos conocido que el copiloto había recibido durante años tratamiento por tendencias suicidas. En COPE.es preguntamos si tras esta tragedia y de llegar a la Semana Santa, les da miedo volar. A esta hora, el 63% de los oyentes dice que no, frente al 37% que opina que sí. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Mercedes dice no me da miedo, son casos aislados. Y en el Twitter de La Linterna, Pedro comenta, si lo pienso sí, pero no podemos vivir con miedo. Hay peligros en cualquier sitio, claro.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-506006 y un correo electrónico linterna@cope.es.
8:21.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cubo, para hablar, como siempre, de las noticias de la salud, de la ciencia y de la vida en general. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezamos por lo que al parecer se trata de un paso de gigante en la lucha contra el ébola. Un laboratorio de Estados Unidos dice estar trabajando en una vacuna mucho más potente que las que se han probado hasta ahora. ¿En qué consiste?
Pues sí, ya sabes que hay ahora 3 vacunas que se están probando. Hay test con humanos de 3 vacunas. Y estas vacunas, las antiguas, utilizan trocitos del virus del ébola. No utilizan el virus del ébola completo, sino que lo han desactivado y luego lo han cortado en trocitos genéticos para que no produzcan en el cuerpo ningún daño y, sin embargo, sí que generen la respuesta inmunitaria que nos permitiría protegernos en el futuro contra un virus completo. Uh-huh. Esto está muy bien, está muy avanzado, pero tiene algunos defectos. Al utilizar solo un trocito, algunos de los pocos genes que tiene el virus, pues la protección no es completa. Esta novedad que acaba de presentarse,
¿sí?,
y que de momento solo se ha aplicado en monos con espectaculares resultados, utiliza el virus completo. Han utilizado los 8 genes, porque un virus del ébola solo tiene 8 genes, es un ser vivo muy pequeño, los 8 genes completos, y le han desactivado uno de ellos, uno que se llama VP30, que es el que permite precisamente al virus introducirse en las células del ser humano y fagocitarlas. El virus, hemos dicho que tiene muy pocos genes, apenas se puede considerar un ser vivo, y necesita los genes de la célula que infecta para reproducirse y sobrevivir. Y eso lo hace a través de este truquito, de este VP30, que segrega unas proteínas e imita las proteínas de la célula y puede de esa manera hacerse pasar por la célula. Se aprovecha de los genes humanos para sobrevivir.
¿Cuánto tardaría en llegar a África esto, si es verdad?
Pues por desgracia, como siempre que decimos en noticias médicas de vanguardia, sí, mucho. Mucho quiere decir que un proceso medio entre que se descubre un protocolo y se puede aplicar, pues no baja de 7 años. Sí es verdad que contamos con una ventaja muy importante. Primero, que ya tenemos las primeras vacunas, las del virus en trocitos,
ajá,
que están probadas en seres humanos y parecen eficaces. Ya hemos dado ese paso.
Sí.
Por lo tanto, una primera fase de inmunoterapia se puede realizar. Segundo, que con la genética los tiempos adelantan, que es una barbaridad. Porque el principal problema de la genética es reproducir los genes una y mil veces y un millón de veces. Y aunque técnicamente se puede, no tenemos capacidad de cálculo en los ordenadores suficiente para hacerlo. Pero como la capacidad de cálculo cada día crece exponencialmente, lo que antes duraba 6 o 7 años, hoy puede que dure 2 o 3. Y quizá el año que viene se corte a 1. Es decir, que esta vacuna, seguro, esperemos, toquemos madera, que para el próximo grave brote de ébola ya esté en los mercados y se pueda aplicar. Por cierto, que no nos acordamos casi nunca de que ya hace 20 años, ¿verdad?, de que se produjo, lo dijimos la semana pasada, el primer brote oficial de ébola, y que llevamos 10.497 muertos por esta enfermedad, que sigue creciendo el número de muertos y que la vacuna todavía no llega. Y se había prometido que iba a llegar para marzo. Por desgracia, todavía no ha llegado.
Hasta ahora creíamos que la capacidad de imaginar cosas era una facultad exclusivamente humana. Ahora tienes ahí un estudio realizado con ratones de laboratorio que demuestra que los roedores también pueden imaginar.
Sí, o por lo menos hacer algo parecido.
¿Cómo llegan a la conclusión de saber que los ratones imaginan?
Vamos a definir qué es imaginar, porque imaginar realmente no es fácil. Realmente es una facultad puramente humana, pero hay algunas funciones.
La loca de la casa, la imaginación.
Sí, algunas funciones de la imaginación que se pueden repetir en algunos animales. Por ejemplo, a estos animales se les hace escuchar un sonido y después se les da un alimento. Eso se sabe desde Pavlov, los perros famosos de Pavlov.
Yeah.
De manera que cada vez que escuchan el sonido ya secretan jugos gástricos, ya saben que después va a venir el alimento. Eso es imaginar, bueno, no, eso es anticipar.
Uh-huh.
Pero con los ratones de laboratorio se ha conseguido algo más, y es que los animales descubran cuál es la palanca que produce el sonido y esperen después el alimento. Es decir, ya no solamente están anticipando, sino que en su cerebro ya hay una secuencia de acontecimientos, están imaginando el alimento que van a ver o que van a comer. Ya están produciendo algo que nosotros hacemos con la imaginación, que es anticiparnos a sucesos que van a ocurrir, aunque todavía no los hayamos visto. En el caso de perro de Pavlov, hasta que no se oía el sonido, el animal no reaccionaba. En este caso, el animal produce el mismo sonido, se anticipa al hecho meramente sensible. ¿Esto es imaginar? Pues no lo sabemos. Pero sí se sabe que precisamente esta anticipación de los fenómenos que van a ocurrir dentro de nuestra imaginación es una de las cosas que antes se deteriora cuando padecemos Alzheimer. Y aquí está lo interesante de esta investigación. Es que estamos teniendo en un modelo de laboratorio algo parecido a lo que le falla a las personas que tienen Alzheimer.
Sí.
De manera que podemos utilizar esos ratones para potenciarles con medicamentos, con química, esa facultad, antes de utilizarlos con seres humanos, y quizá tener una vía terapéutica nueva para aquellas enfermedades neurodegenerativas que nos dañan, antes que ninguna otra cosa, esa capacidad de planificar.
Y eso llevará su tiempo también.
Pues también, llevará su tiempo, pero el Alzheimer está creciendo mucho en las investigaciones. También hace unos días hablábamos de una nueva proteína que han detectado. Imaginemos que esa proteína descubrimos cómo actúa en este ratón. Ya tenemos dos vías para investigar. No solamente lo que sabemos del ser humano, sino lo que podemos modificar y manipular en laboratorio con un ratón. Se acortarían muchísimo los tiempos de investigación.
¿Y este que ha decidido volver a inventar los mamuts?
Bueno, este es un polimiquísimo paleontólogo británico que ya en su momento
decidió volver a sacar a los mamuts a pasear.
Dijo que podía reproducir mamuts.
Sí,
de nuevo, extintos hace 10.000 años, estos animales, pero él ha conseguido aislar
ADN. El parque jurásico de los mamuts.
Lo mismo, es lo que quiere hacer, es lo que quiere hacer.
Sí, ¿verdad? Acaba haciendo un parque temático de mamuts.
Aislar ADN de mamuts lanudos, extintos hace 10.000 años,
lanudos,
con muy buena calidad, porque se murieron en una zona muy fría, en el permafrost de lo que hoy llamamos Siberia. Eso conserva muy bien el ADN. Ha conseguido suficiente material genético, es el primer paso. Ha dado el segundo, que es todavía más espectacular, que es que lo ha insertado en una secuencia genética de una elefanta actual. Pero claro, con el ADN solo no hacemos nada. El ADN no se reproduce. Necesitamos un organismo actual, vivo, que reciba ese ADN y genere elefantitis.
Y se lo ha puesto a la elefanta.
A una elefanta. Y ha cuajado, para entendernos. Esto no es muy científico el término cuajar.
Ha cuajado en la elefanta.
No es que los paleontólogos no utilizan este término, pero para entendernos el ADN se ha enganchado. Se ha engarzado en la secuencia genética de la elefanta.
Un poco inquietante también eso, ¿no?
Bueno, de momento es un animal. Son
animales de diseño, luego ya empieza a hacer otra cosa.
El siguiente jugar con los genes es peligroso.
Exacto.
Pero de momento lo único que se pretende es saber si se puede mejorar la especie de los elefantes con algún tipo de gen procedente de uno mucho más resistente que era el mamut. Porque después, para conseguir un mamut, tendríamos que coger no solamente un poquito de ADN de elefanta, sino que todo el ADN del mamut se insertase en una elefanta, generase unas crías que serían híbridas, un poquito elefante, un poquito mamut, ir seleccionando poco a poco sus crías, sus nietas, sus bisnietas, sus tataranietas, hasta conseguir una sola, un individuo con ADN puro, 100%.
Qué miedo me está dando lo que me estás contando.
Tampoco se podría reproducir.
Yo prefiero los mamuts de las pelis esta de Ice Age, de la Edad del Hielo, que son dibujos animados,
tres dimensiones.
Lo ves con los niños y están contentos, pero esto es inquietante.
Pues sí, el mamut no era malo.
Porque empiezas con el mamut.
Eso es lo malo.
Y acabas
¿Con qué acabas?
¿Con qué acabas?
¿Con qué acabas? Pues ahí cada uno acabará con lo que su dignidad le pida. Nosotros sabríamos dónde acabaríamos, en el mamut y no mucho más.
Tú y yo ahora mismo hasta el próximo día. Adiós, Jorge Alcalá, que te vaya bien. Director de la revista Cubo, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.